A veces para entender cuál es cuál, lo que algo es, hay que definir lo que no es. Y pienso aquí, ¿no? Caleb tiene un espíritu de resentimiento. Yo no percibo eso. Tampoco percibo un espíritu de rencor ni de amargura. Lo que yo percibo aquí es alguien agradecido, alguien animado, alguien con esperanza, alguien con ganas. Yo veo a alguien que me contagia y me llena de ánimo también.
Bienvenidos a La Comu. Nos alegra que estén escuchando esta enseñanza, con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Comu.
Qué maravilloso estar aquí con ustedes esta mañana. Antes de entrar al mensaje, solo quería tomar un momento para decirles, son parte de una iglesia maravillosa y tienen pastores excepcionales. ¿Cuántos reconocen a sus pastores como increíbles? Gracias. Cada vez que uno va a un lugar, ¿no? Digamos una casa o un restaurante, a veces el lugar puede ser impresionante, ¿no? Pero aunque aquí es impresionante el campus que tienen, lo que me impresiona más y a todos los que visitamos es el corazón y el cariño que ustedes desempeñan. Se siente la hospitalidad en ese lugar, se siente como en casa. Y déjame decirles, ustedes tienen su casa en Lima, Perú, cuando quieran. Los amamos un montón, gracias por todo, en serio. Yo nací en Estados Unidos a los 2 años y medio de edad, en el año 83. Mis padres mudan a la familia a Lima. Hemos estado ya 42 años. Mis padres fundaron la iglesia y hace 1 año y medio más o menos, mi esposa y yo pudimos tomar y correr con la posta de liderar la iglesia. Ahora mis padres siguen muy involucrados y es el privilegio más grande del mundo poder estar plantados en Lima, Perú, para nosotros. No tomo por ligero de que yo siendo un gringo, ¿no? Por dentro me siento muy peruano y adoptado por el país de Perú y realmente ser parte de la comunidad de Latinoamérica, que creo que es la mejor del mundo, sinceramente, donde se come riquísimo. Amén. Estoy casado con una hermosa chica, se llama Chana. Vamos 17 años casados, tenemos 4 hijas. Mi esposa es peruana, mis hijas son peruanas y por supuesto mi suegra es peruana. Amén. Dios ha sido fiel. Dios ha sido muy, muy fiel. Y como dije, cuando gusten, bienvenidos a Lima. Tenemos una iglesia hermosa, pero realmente un corazón para servirles en lo que deseen. Tienen su casa en Lima. Y obviamente, solo un requisito para ir a Lima: vengan con hambre, nada más, porque van a comer demasiado. Estos días hemos tenido un evento maravilloso. Es un evento que se llama Grow Leader, donde varios pastores nos juntamos para poder capacitar y animar a pastores que están pasando, no sé, barreras y creciendo. El corazón nuestro es que podamos animar a 1,000 iglesias de superar los 1,000 miembros. ¿Cuántos saben que si hay 1,000 iglesias de 1,000 miembros, es 1,000,000 de miembros? ¿Y cuántos saben donde hay 1,000,000 podríamos cambiar un país entero? Amén. Y amamos, creemos de que la iglesia sí es llamada por Dios para cambiar una nación. Y yo estoy con la esperanza de poder hacerlo. Y gracias a esos pastores, aquí hemos tenido unos días maravillosos. Ha estado bueno. Amén. Bueno, ¿están listos para la palabra? ¿Sí? Quiero que abran sus Biblias conmigo en el libro de Números, el Antiguo Testamento. Números 14. Verso 24, y antes de entrar en el detalle de leerlo, quiero explicar el contexto. Todos saben que la Biblia o un verso sin el contexto correcto como que no tiene mucho sentido. Ahora, el contexto de lo que vamos a leer es lo siguiente. ¿Saben la historia de Israel como esclavos en Egipto? ¿Sí? ¿Alguien vio la película de Moisés? ¿No? ¿Cuántos así son de la generación de los 10 mandamientos y Charlton Heston? ¿Alguien? Yo no sé de ustedes, pero ese es mi Moisés. Cada vez que me imagino a Moisés es Charlton Heston, siempre. Quizás tú eres de la generación de Príncipe de Egipto, ¿no? La de Disney, también se vale, también se vale. Pero es otra generación. Ya sabemos, Dios convocó a Moisés para librar a Egipto de esclavitud. Hay 10 plagas. ¿Por qué 10 plagas? Bueno, era muy terco el faraón. No tuvo que ser 10, no tuvo que ser ninguno, pero no quiso dejarlos ir. Al final de la 10ª plaga se van, salen de Egipto. Y dato curioso, Dios conmueve los corazones de los egipcios para darles provisión y riquezas a los judíos. Lo que yo aprendo de ahí, no es mi mensaje, pero lo que yo aprendo de ahí es que cuando Dios nos saca de algo, siempre nos da provisión para lo siguiente. Siempre podemos confiar en Dios. Bueno, salen de Egipto y llegan a lo que es un callejón sin salida, ¿no? Al Mar Rojo. Y el faraón dice siempre no y empieza a perseguirlos, a volver a querer hacerlos esclavos. Y ahí sabemos la famosa escena, ¿no? Donde Moisés extiende la vara sobre el Mar Rojo y se abren dos. Cruzan los judíos sobre tierra seca. Esa parte me maravilla siempre. Los enemigos van a perseguirlos y son ahogados por el mar que colapsa encima de ellos. Llega Israel al otro lado gritando y en triunfo y celebrando y alabando a Dios. Y Dios se presenta a ellos de la forma más increíble. De noche un pilar de fuego. ¿Te lo imaginas? Inmenso, del piso al cielo, un pilar magnífico, y de día una nube que los cubría para protegerlos del sol. La presencia tangible de Dios, increíble. Bueno, tienen hambre y Dios les da maná del cielo. Esto sabemos que son tortillas, ¿sí o no? ¿Alguien? ¿Sí? Y de ahí tienen más hambre y Dios les manda codornices para que puedan hacer los famosos gallos, ¿no? Ahí se inventaron los gallos. Qué delicioso. Ya de aquí salimos para comer, ¿no? Bueno, llegan a lo que es la tierra prometida, a la frontera, y Moisés envía 12 espías para ir a checar cómo es la tierra prometida. Pasan 40 días adentro, observando, viendo, y vuelven con un reporte. Ahora, antes de explicar el reporte, déjame decir lo siguiente. Parte del contexto de la idiosincrasia de los judíos o hebreos es que ellos habían recibido la promesa de esta tierra a través del padre Abraham, donde Dios dijo: esta tierra será su tierra, es la tierra prometida. Ahora, por 400 años, este grupo de personas, este pueblo de Dios, se cuentan las historias: Dios nos dará una tierra. Es como se lo cuentan cada noche en los cuentos de niños y las historias en la mesa. Y te imaginas que te toca a ti ser la primera generación. O sea, generaciones han pasado, pero a ti te toca tomar la tierra. Amén. Wow. Bueno, vuelven los espías con un reporte: es magnífica la tierra. Esta tierra ciertamente fluye de leche y miel, es impresionante, las uvas son magníficas, es especial. Es la tierra prometida que Dios nos ha prometido a través de Moisés, es magnífica. Pero hay gigantes que la poseen y nos ven como si fuéramos saltamontes. ¿Sabes qué? No creo que es buena idea. No podremos entrar. Esos son 10 de los 12 espías. Y los otros 2 dicen: ¿están locos? No, Dios nos va a dar la tierra, sí la hacemos. Los 10 dicen: no la hacemos, somos muy pequeños. Los 2 dicen: ¿acaso no recuerdan que Dios nos libró de la potencia mundial? ¿No recuerdan el Mar Rojo? ¿Acaso no está la presencia de Dios aquí tangible delante nuestro? Sí la hacemos, vamos, sí se puede. Él fue fiel, seguirá siendo fiel, vamos, sí se puede. Y bueno, ahí se armó la votación. Los Nolas contra los Silas. Y sabemos la historia, ¿no? Ahí los Nolas ganaron la votación y convencieron a todo el pueblo de Dios de algo muy loco para mí, de que Dios no sería fiel para darles la victoria. Qué fuerte, ¿no? Bueno, Dios dijo, está bien, no les voy a obligar a entrar, pero una condición. Todos los que tienen 20 años para arriba tendrán que morir en el desierto antes de que entren a la tierra prometida. Ahora, perdóname, me van a costar un poco más, pero tengo un sentido del humor medio oscuro. ¿Te imaginas haber cumplido 20 años el día anterior? ¡Yeah, 20! ¡Oh, 20! Me encanta. Tuvo que haber pasado. Ahora, de los de 20 años para arriba, solamente dos entraron. ¿Saben quiénes son, no? Los dos espías que dijeron Sila, Josué y Caleb. Y lo que vamos a leer ahora mismo es el contexto de que acabamos de ver, es el contexto de lo que Dios dice sobre Caleb, uno de los dos espías. Y para mí es magnífico. Quiero que vean conmigo en Números 14:24. Dice lo siguiente: sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Otra traducción de la Biblia dice: tiene un espíritu diferente a los demás. Eso del espíritu me cautiva. Dice: él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré. Digan: yo lo llevaré. ¿Cuántos saben que si Dios nos lleva, si llegamos? O sea, hoy en día ni con Waze yo llego, o sea, me pierdo. Pero si Dios me lleva, yo confío de que Él me hace llegar. Dice: yo lo llevaré, ¿a dónde? A la tierra que Él exploró. Sus descendientes, me encanta eso, sus descendientes tomarán posesión de la tierra que les corresponde. ¡Wow! ¡Qué magnífico! Ahora, hoy en día tú y yo podemos leer la Biblia con ojos de cristianos, ¿no? ¡Ah, qué bonito! ¡Qué genial! Pero ponte en los zapatos de Caleb. ¡Pobrecito! O sea, Dios le dijo: hey, los de 20 años para arriba van a morir, tú eres una excepción, pero tendrás que esperar. ¿Sabes? En ningún momento Dios le dijo: por si acaso, serán 40 años. No le advirtió cuánto tiempo sería. Y aún así, esperar 40 años es mucho, ¿sí o no? ¿Te imaginas esperar 40 años por algo prometido que te corresponde? Pero ni siquiera Dios le dijo eso. Dios le dijo: hey, cuando se mueran los de 20 para arriba, recién podrás entrar. O sea, ¿cuánto tiempo va a durar eso? ¿Un año? ¿Cinco años? ¿Vendrá una plaga? ¿Será ahorita? ¿Será cuándo? No supo 40 años. Y ahí es donde, de nuevo, mi sentido del humor entra un poco ahí. ¿Y sabes lo que yo hubiera hecho? Yo hubiera tomado lista de todos los de 20 para arriba, ¿no? Bueno, listas, como él tiene 20, él tiene 40. Y mientras andábamos dando vueltas en el desierto, hubiera visto cuál es el que se muere primero. Y se muere Carlitos, que descanse en paz, un buen hombre, fiel, pero ¿sabes qué? Uno menos a la promesa. Mucho. Y sería frustrado con esa gente. O sea, yo tuve fe. Yo confié en Dios. Ellos son aquellos incrédulos. Ellos dijeron: no podemos. Ellos son los que no pensaban que Dios seguirá siendo fiel. Si yo soy Caleb, digo: yo mismo, yo no me quedé silencioso. Yo vociferé, dije: Dios es fiel, vamos. Yo fui. Y no es por culpa mía, es por culpa de ellos. Yo estaría en modo víctima. ¿Alguien más? Cada vez que yo los vería a ellos, sería como que esa chusma. No los aguanto. Y me pongo a pensar, ¿no? Aquí dice: Caleb tuvo un espíritu diferente a los demás. ¿Cuál sería mi espíritu? ¿Cuál sería tu espíritu? ¿No es interesante la pregunta? Me gustaría pensar que yo sería un tipo Caleb, buena onda, buen espíritu, pero sabes, probablemente yo andaría con un espíritu de resentimiento. ¿Por qué? De nuevo, en ningún momento yo titubeé, en ningún momento yo dudé, yo confié en Dios, abogué por Dios, es culpa de ellos. Yo andaría muy resentido por ellos incrédulos que no creían en Dios. Yo andaría con un rencor profundo cada vez que los veo ahí, no sé, no quiero verte en los ojos ni me hables. Yo andaría con un resentimiento profundo. Pero aquí dice que Caleb tuvo un espíritu diferente a los demás. A veces yo pienso, Dios, por favor, ¿por qué no me puedes dar cuál fue su espíritu de forma clara? O sea, que a veces la Biblia es un poco ambigua, ¿sí o no? Dios, ¿por qué no me la dices como es? Caleb tuvo un espíritu chévere, un espíritu buena onda, y ¿sabes qué? Por eso, no nos dice. Yo creo que Dios al propósito nos deja los misterios para que busquemos y encontremos tesoros en los misterios. La Biblia se busca y vas a hallar. Entonces yo empecé a orar, Dios, ¿cuál es el espíritu de Caleb? ¿Cuál fue su espíritu? Y Dios me empezó a decir, como que preguntar, ¿cuáles son las conversaciones que están documentadas de Caleb? Y saltó a mi corazón uno en particular. Es uno al final ya de su vida casi, donde él le habla a su mejor amigo Josué. Y quiero que le vean conmigo porque creo que aquí podemos ver cuál es el espíritu. Está en Josué 14, verso 10. Y quiero darles el contexto de esto. Para cuando Caleb le habla a su compa Josué, ya han pasado 40 años de dar vueltas en el desierto. Ya murieron todos los de 20 para arriba, incluidos Moisés y Aarón, también murieron en el desierto. Ya Josué tomó el mando del pueblo de Dios, cruzaron el río Jordán, ya conquistaron Jericó y también se sumaron más enemigos y tuvieron 5 años de peleas contra 31 reyes, una cosa de locos. Y al terminar esta etapa de 45 años desde que fueron como espías y dijeron Sila, 45 años después, quiero que vean lo que Caleb le dice a su mejor amigo Josué. Es maravilloso. Y la tarea hoy es, traten de ver conmigo cuál es su espíritu. Entonces, Josué 14, verso 10, dice así: Caleb a Josué, ahora como puedes ver, todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años y estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía. Y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos ahí los descendientes de Anak, o sea, gigantes, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Yo no sé de ustedes, pero yo leo esas palabras y cada vez que lo leo, yo así me prendo así en fuego. Yo me imagino a Caleb como si fuera un Mel Gibson en Corazón Valiente, ¿alguien más? Con la cara mitad pintada azul, ahí marchando con los soldados, ¡eh, libertad! No, o sea, yo vamos, conquistemos. Yo veo él lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de ánimo. La pregunta que les quiero hacer el día de hoy es retórica, es ¿cuál es su espíritu? O sea, ya ha esperado 45 años, se multiplicaron los enemigos en la espera y aún sigue con un buen espíritu. A veces para entender lo que algo es, hay que definir lo que no es. Y pienso aquí, ¿no? ¿Caleb tiene un espíritu de resentimiento? Yo no percibo eso. Tampoco percibo un espíritu de rencor ni de amargura. Lo que yo percibo aquí es alguien agradecido, alguien animado, alguien con esperanza, alguien con ganas. Yo veo a alguien que me contagia y me llena de ánimo también. Entonces yo creo que si yo podría leer entre líneas y tomar licencia creativa para pastoral para decir cuál es su espíritu, yo creo que el espíritu de Caleb, el espíritu diferente, yo creo que es un espíritu de agradecimiento. Me ha mantenido con vida todos estos años, aun cuando andábamos dando vueltas en el desierto. Estoy tan fuerte hoy, gracias Dios, como lo estuve entonces. Puedo pelear hoy tan bien como he peleado entonces. Vamos por más. Si Dios lo promete, Él lo cumple. Dios es fiel. Amén. A mí me anima demasiado esto. Un espíritu agradecido. Y lo curioso es que la ciencia psicológica de hoy nos dice, nos enseña que si andas resentido o con rencor, para curarlo busca algo de que estar agradecido. Y jornaléalo, escríbelo una vez al día y recupérate. Pero siempre la ciencia está 2-3 pasos después de la Biblia, amén. Nunca la descarta, al contrario, la comprueba. Me encanta. Ahora, yo sé lo que están pensando algunos aquí. Pero Taylor, ¿por qué Dios tuvo que desperdiciar los mejores años de Caleb? ¿Por qué tuvo que esperar? O sea, yo ahorita mismo tengo 44 años. Este año cumplo 45 años. Sé que no lo parezco. Es gracias al estrógeno en mi casa, amén. Tengo buen cutis, pero mal cabello. Misma razón. Mi esposa es hermosa. Nos amamos más hoy que antes. Literalmente estamos enamoradísimos. Tengo 4 hijas increíbles. Una de 15, una de 13, gemelas de 7 años. Mi suegra me ama. Tengo amigos increíbles, tengo energía, tengo vitalidad, tengo fortaleza. Pastoreo una iglesia tremenda, una iglesia soñada. ¿Por qué? Yo siento que mis 40 son mis mejores años. Obviamente a los 50 diré lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios tuvo que desperdiciar los mejores años de Caleb? ¿Por qué Dios no pudo aplicar? Pienso en el guante de Thanos, ¿no? Ese guante que desapareció a todos en Marvel. ¿Por qué no pudo desaparecer a las chusmas? ¡Pum! ¡Váyanse! Igual se iban a morir. Solo lo adelantas unos años, nada más. O sea, obviamente estoy hablando en bromas, pero a veces pensamos así. ¡Estorban! ¡Sácalos! Hola. Ahora, yo en mi impaciencia sentí que el Espíritu Santo me susurra: pero Taylor, ¿cuál es tu prisa? Y realmente, si soy honesto, creo que todos tenemos prisa. Y yo también tengo prisa porque me comparo con gente aquí en el celular. Veo sus historias, veo lo que postean ellos y digo, están en mi misma edad, en mi mismo rango y están mejor que yo. Y entramos en esta rara comparación, ¿sí o no? Y Dios me hace recordar cuál es la prisa. Recuerdo una historia, un momento que viví hace años que me marcó para siempre. Yo tenía 21 años. Y hice una práctica de verano en otra ciudad con un ministerio grande. Estaba en el seminario, me fui a Dallas para hacer esta práctica con un ministerio tremendo, CMN, la Red de Hombres Cristianas, con el doctor Edwin Luis Cole. Él es el pionero del ministerio de hombres en el mundo entero. Es un general de la fe, un mentor nuestro. Y yo tuve la chance, como un chiquillo de 21 años, a estar con él. Él ya estaba en sus últimos meses de vida, no sabíamos todavía entonces, pero Me tocaba conducirlo, cuidar de él. Y este día yo lo estoy llevando en el auto. Es mi héroe, es un grande y yo estoy nervioso. Y de repente él nunca me hablaba, nunca. Solo me pedía favores, ¿no? Pero esta vez me habla y me dice, ¿Taylor? Y yo, oh, Dr. Cole. Casi me orino el pantalón, de hecho. Me dice, Taylor, ¿cuándo es el mejor momento en la vida de tener éxito? Y digo, ¿de qué me hablas? Random. Y me dice, ¿temprano en la vida o luego en la vida? Y dije, no sé. Y me fue a explicar de las mejores lecciones de mi vida. Él dijo lo siguiente, Taylor, en el transcurso de tu vida, en la línea del tiempo de quién eres tú como ser humano, en tu nacimiento y tu fallecimiento, en el transcurso de tu vida, si tu mayor éxito es al inicio, si tu mayor logro es al inicio, siempre vivirás en la sombra de lo que una vez fuiste. Qué fuerte, ¿no? O sea, si lo piensas, es cierto. Pienso en niños que fueron estrellas en su niñez. Un Luis Miguel, por ejemplo. Amábamos a Luismi, ¿sí o no? Amábamos a Luismi. Pero el Luismi de hoy no es nada comparado al Luismi de Acapulco. O sea, ese fue su mejor momento. De todas formas. Un niño genio y él vive en la sombra de lo que una vez fue. Pienso también en Mi Pobre Angelito, la película. Macaulay Culkin. Ese fue su mejor papel. Ahora él anda feliz, muy recuperado, casado con una gran mujer, pero siempre vive en la sombra de su mayor éxito. Y pienso eso, si mi mejor éxito es al inicio, siempre viviré en la sombra de lo que una vez yo fui. En cambio, Dr. Cole me explicó, si tu mayor éxito es al final de tu vida, si en la línea de tiempo de quién tú eres como ser humano, tu mayor logro, tu reconocimiento más impresionante es al final de tu vida, entonces siempre vivirás de menos a más. Siempre irás de victoria en victoria. Y ahí se cumple lo que dice, que lo mejor aún está por venir. ¿Amén? A mí me encanta eso. Me da esperanza. Y ahí es donde yo digo, ¿cuál es la prisa? Porque a veces queremos todo para ayer, pero Dios dice, mis tiempos son diferentes a tus tiempos, confía en mis tiempos. Entonces vuelvo a Caleb. Caleb que por culpa de alguien más, o muchos más, él no recibió lo que le correspondía hoy, tuvo que esperar 40 años, se multiplicaron los enemigos, 5 años más de batalla. Pienso en su vida y caigo en cuenta de algo. Él cruzó a la tierra prometida como abuelo. Qué interesante, ¿no? ¿Acá hay algún abuelo o abuela aquí el día de hoy? Levanta la mano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Varios? ¿Algo más? Mis padres dicen que los nietos son la recompensa de Dios por no haber matado a tus hijos. ¿Confirman? ¿Sí? ¿Confirman? Sé que sus pastores están ahí súper, súper enamorados de su pequeño nieto y creo que dirían sí, es la verdad, es la verdad. Cada vez que mis 4 hijas y mis 3 sobrinos vamos a la casa de mis padres y es una parrilla familiar, un día juntos, cada vez que entramos yo veo una transformación en mis padres. Los abuelos les entran una sonrisa de oreja a oreja, rejuvenecen de alguna forma u otra. Mi padre se lanza a la piscina con las nietas y se convierte en marmota, o sea, ahí flotando y las nietas encima de él saltando. Es una cosa de locos. Mi mamá tiene artritis en las manos. Y ella, aunque le duele hacer cosas con las manos, ella se tira al piso a dibujar con mis hijas por horas con tiza. ponen música, están cantando, contando esas historias. Y yo digo, mis padres, ¿cómo han rejuvenecido con las nietas? Están alegres, es un amor que yo todavía no entiendo y no quiero entender por mucho tiempo, amén. Cuando ya es hora de irnos a casa, es un desastre el hogar. O sea, mis hijas han dejado su ropa de baño por allá, las toallas por allá, juguetes por aquí. Literalmente es un campo minado de cosas en las niñas. Y me pongo a recoger poco a poco porque es hora de irnos. Y mi padre siempre me dice: hey, Taylor, no recojas nada. No, viejo, no te preocupes, te ayudo. O sea, es mucha cosa, está un desastre. Y él me dice: no, déjalo ahí, por favor, déjalo. Es que, y me dice: es que cuando se van, la casa queda vacía. Me dice: y siento que la alegría se fue. Ya no hay carcajadas, ya no hay risas, ya no hay gritos y los extrañamos. Entonces cada vez que se van ustedes y dejan todo ahí tirado, nos sentamos tu mamá y yo en las veredas del patio y recordamos, por aquí pasaron nuestras nietas. Por aquí estaban nuestros nietos y, ¿sabes? Nos llena de gozo solo recordar que estaban por aquí hace unas horas. Yo rápidamente miro a mi esposa: hey, mi amor, vamos, aprovecha. Ahora es. Menos trabajo, vamos. Es un win-win. Pero fuera de bromas, veo que hay algo especial entre padres, abuelos y nietos. Y me pongo a pensar en Caleb. Si Caleb hubiera conquistado los 40 años, digamos que los Silas hubieran ganado la votación, creo que hubieran entrado, hubieran derrotado a Jericó. ¿Por qué? Porque Dios promete y Él cumple, amén. Pero, ¿te imaginas? Después de haber conquistado los 40, victoria, se establecen y pasan años, nacen sus nietos. Y Caleb de abuelo, a los 80 años, está sentado en la fogata con sus nietos, con los marshmallows, contando historias. Ay, yo recuerdo cuando tomábamos esta tierra, habían gigantes. Los nietos: ay, abuelo, no hay gigantes, siempre exagerando. Oh, y había una ciudad grande amurallada y marchamos y al final gritamos y nuestras voces tumbaron los muros. Ay, abuelo, como si tus voces fueran supersónicas. Se miran uno al otro y dicen: el abuelo siempre con sus locuras, siempre exagerando. Piensa en esto. Ya que él conquistó como, si hubiera conquistado de joven, lo único que le hubiera entregado a los nietos son historias, folclor, mitos, leyendas. Pero me encanta que Romanos 8:28 nos asegura, ¿no? Todo lo que el diablo hace para destruirnos, para mal, Dios lo convierte para nuestro bien y para su gloria. Y lo vemos en la vida de Caleb. Ya que la chusma esa no creyó en Dios, por culpa de ellos no tomaron la tierra cuando les correspondía, demoró 40 años. Caleb ahora cruza a conquistar la tierra como abuelo. Y eso me llena de gozo, porque él ya no les entrega una herencia, sino conquista y obtiene la herencia con sus nietos. Me pongo a pensar en la alegría del abuelo Caleb al preparar a sus nietos por batalla. No sé ustedes, pero yo me imagino unas escenas de Rambo, ¿no? Cuando amarran las botas, pum pum pa. Se pone la vincha, pum pum pa, ¿no? El maquillaje en la cara, camuflaje. Me imagino Caleb, abuelo, armando la armadura de los nietos. A la nieta le amarran las botas. Ah, tú eres fuerte y valiente. Al otro nieto le da la lanza. Tú tiras la lanza, mira, tienes gran puntería. A ti con la espada puedes cortar cualquier cabeza de cualquier gigante. Tú mismo eres. Así agarras tu escudo y así tiras el arco y flecha. Ustedes están preparados para esto. Vamos a conquistar. Los nietos, ya abuelo, ya vamos. Llega el momento de cruzar el río Jordán. Caleb les dice: hey chicos, yo ya viví esto hace 40 años. Cruzamos el Mar Rojo. Observen, Dios va a abrir el río Jordán. Los nietos están como que: abuelo, no, vamos a tener que nadar. Y el abuelo dice: no, miren esto. Los levitas cruzan, se paran a la mitad, se parte el río Jordán. Y los nietos están como que: ¡wow! El abuelo es un genio. ¡Wow! Dijo esto y se cumplió. Llegan a Jericó, ven la grande ciudad intimidante, amurallada. Y dicen: abuelo, ya podemos, vamos. Y dicen: no. Vamos a marchar en silencio por 7 días. Abuelo, en silencio no te pases. No, confía. Dios es aquel que nos da la victoria. Pues ellos marchan confiando en el abuelo por 7 días. Y al final el abuelo les dice: chicos, llegó la hora. Desátense, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! Y la nieta de 7 años. ¡Ah! Y de repente ellos ven las murallas cayendo. ¿Te imaginas cuánta fe construyó en ellos ver que sus gritos causaron que cayeran los muros? Para este punto, el abuelo ya les ha animado y ellos han visto. De repente cae la muralla más grande y sale el Hulk corriendo hacia ellos. Los nietos están así, todos valientes. Abuelo, él es. Se ve chiquito, ¿ah? ¿Eh? Uno agarra su lanza. ¿Puedo, abuelo? Dice: sí, vamos. Agarra, wow, le tira la lanza en cámara lenta. Llega de repente al gigante, boom, le penetra por el ojo izquierdo. Queda ahí pasmado. El otro, la nieta con la espada, va, le corta la cabeza. ¡Wow! Sangre por todas partes. ¿Sí? ¿Alguien más? Hombres, estamos ahí, sí, vamos. Es mi historia, perdón. Lo que quiero resaltar aquí es que nadie me puede decir de que Caleb tuvo la peor porción. Caleb tuvo la mejor porción. Al pesar de aquellos incrédulos, él tuvo un espíritu diferente. Y Dios le dio a él un final tremendo. Yo no sé en qué andan y cómo están. Yo solo sé que el diablo siempre viene para hacernos sentir que somos víctimas de la sociedad, la economía, la salud, la gente en nuestro entorno. Y siempre caemos en la trampa de creer que por culpa de alguien más yo no recibo lo que me corresponde. ¿Sabes? Pienso en eso. Nunca fue de ellos para dármelo, pero Dios es fiel. Pienso en algo como que la economía, ¿no? La economía va de locos. Desde pandemia todo está más caro, ¿sí o no? Los limones están caros. ¿Cómo que limones? ¿Por qué limones? Mis hijas me preguntan: Daddy, ¿una limonada? Digo: bueno, no sé, ¿eh? Hoy día no. O sea. Pero al final del día, aunque andemos más escasos como antes, que antes, yo me doy cuenta de que sí, estoy en una economía, pero la economía no es mi proveedor. Jehová Jiré es mi proveedor. Y en él confío. Amén. Veo las noticias y el mundo está loco. Los gobiernos están sin sentido. No entiendo. Que Dios nos ayude en esos tiempos complicados. decidiendo normas, haciendo guerras, como que Dios, ¿qué está pasando? Y podemos sentirnos muy inseguros en el estado actual, la temperatura de los gobiernos mundiales. ¿Qué vendrá? ¿Sabes qué? Sí, sé que hay algo extraño ocurriendo, pero al final del día, aunque estoy en un país, no pertenezco a este país. Pertenezco al reino de los cielos. Soy de otro reino y Él es mi Señor y mi Rey. Amén. Puedo confiar en Él. Pienso en tema de salud. Quizás has recibido un mal reporte. En mi familia hemos tenido una racha de mal reportes. Y sabes, no tengo las respuestas totales. No sé por qué. Tengo más preguntas que respuestas. Pero lo que sí sé es que las promesas de Dios se cumplen y Él promete que por sus llagas somos sanados. Y voy a descansar en eso. Voy a descansar de que Él me hace completo. Entonces mi pregunta el día de hoy es: en medio de dificultades, mientras esperas sin saber cuándo se va a cumplir la promesa, ¿qué espíritu vamos a cargar? ¿Qué espíritu vamos a portar? ¿Qué espíritu nos va a identificar? Mi oración por ustedes y por mí es que en cada momento, en cada temporada, en cada tempestad, en cada temblor, en cada momento, en cada escasez, que nuestro espíritu sea un espíritu agradecido a Dios. Que seamos conocidos como aquellos loquitos. Oye, no sé, él es medio, no sé, siempre agradecido. Que te conozcan por agradecida y por agradecido, que sepan de que tú confías en Dios. Entonces, hoy día hemos leído la historia de Caleb. Si no tienes fe y agradecimiento como Caleb, préstate el agradecimiento de Caleb y vivamos agradecidos.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda la información la puedes encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Y recordad, somos La Comu. La Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.